Bueno, Alessandro, bienvenido de nuevo a Hablemos de Bitcoin. Ya hemos tenido, creo que dos episodios con Alessandro. Una vez hablamos sobre minería con Parra, estaba también Juan de Dr. Miner, y hicimos otro en su momento, nada más nosotros dos.
Sí, y creo que hicimos uno con José Miguel Farías.
Ah, verdad.
Creo que hicimos uno con José Miguel Farías.
Coño, viste, bueno. Quizás de los invitados más repetidos en el podcast, pero bueno, bien. Está bueno. Bienvenido otra vez, hermano. Igual en la descripción del video van a tener, y bueno, en las notas del episodio van a tener los otros episodios allí por si le quieren echar una escuchada. Hoy vamos a hablar sobre Luxor, que es el nuevo trabajo que tiene Alessandro. Vamos a hablar un poco sobre la minería, el estado de los bancos, Bitcoin y, bueno, muchas cosas más. Pero quería partir, últimamente estoy tratando de tener esta pregunta para ver qué piensan los invitados. Y Alessandro tiene rato ya en Bitcoin, entonces, bueno, seguramente va a estar interesante. Quería partir preguntándote, ¿qué es Bitcoin para ti?
Bitcoin para mí es la salvación de mi familia, men. Y no, por supuesto, no empezó de esa forma. Pero sí, Bitcoin para mí es hoy en día la pasión por la que me paro todos los días. O sea, yo creo que al final mi elección es seguir trabajando en Bitcoin por el resto de mi vida, porque lo considero la mejor herramienta sobre la cual puedo construir para mí y para mi familia por el resto de nuestros tiempos. Y así lo resumiría.
Bueno, ya saben ahí qué es lo que piensa nuestro invitado de Bitcoin. Pero bueno, como decía, vamos a hablar un poquito de minería y de Luxor, que Alessandro hasta hace poco estuvo en Leden y ahora está en Luxor. Luxor es un bastante conocido pool, o bueno, servicios relacionados a la minería, sí, principalmente pool. Y quería que nos contaras un poco qué hace la empresa y, bueno, qué haces tú allí como tal. ¿Cómo carajo pasaste de que es un servicio financiero a una empresa de minería?
Sí, es una buena pregunta. Bueno, Luxor, sí, brother, es reconocido principalmente por ser un pool de minería. Es el segundo pool de minería más grande de Estados Unidos, después de Foundry. Y hoy en día ronda entre el séptimo y el sexto, compitiendo con Brains, básicamente con Slushpool. Hoy en día Luxor ya es mucho más, o sea, a raíz de del ban de la minería en China en ese entonces, básicamente hubo una disrupción más en la liquidez de ASICs y Luxor vio una oportunidad de como crear un ASIC trading desk, pues. Y de ese entonces, en el 2020 para acá, ya Luxor tiene hoy en día el segundo ASIC trading desk más líquido del mundo. Al final la misión de Luxor, y hablaremos después, creo que las distintas líneas de negocio que tiene Luxor entre derivados, hosting, firmware, pool de minería y en general procurement de ASICs, o sea, toda la parte logística de cómo comprar un ASIC desde cualquier broker de ASIC o vendedor de ASIC en Malasia o en Estados Unidos, y hacerlo llegar de forma segura a donde sea que tengan que trasladar el ASIC. Entonces, Luxor lo que intenta apostar es por una integración vertical completa de todo lo que tiene que tratar con hash rate.
Okay.
Porque Luxor ve a los mineros de Bitcoin como unos productores de una materia prima, de un commodity, que es el hash rate. Y piensa que el hash rate es el commodity que ellos producen. Y al verlo de esa forma, ellos piensan que, o sea, vienen construyendo desde el 2017 sobre la teoría de si se puede tratar o no el hash rate como un commodity que esté al lado del oro o del Bitcoin o de todo el mercado de commodities global que hay.
Si de repente alguien que nos está escuchando no sabe qué es hash rate, no creo que sea, pero por si acaso, si nos puedes decir rapidito qué es el hash rate para que la gente sepa.
El hash rate, o sea, es el término que se utiliza para el número de veces que estás intentando resolver el acertijo en Bitcoin, que en realidad no es nada más y nada menos que intentar conseguir un número. Y hoy en día el hash rate de estas, de estas máquinas, una S19 por ejemplo, 100 terahash son, no sé, 100 trillones de veces o, por segundo, something por ahí ronda.
Y también cuando decía ASIC Trading Desk, ¿a qué te refieres?
Es básicamente el servicio de compra y venta de equipos de minería.
Okay. Bueno, no. Sobre todo por si acaso alguien que estuviese escuchando y no está muy familiarizado con esos dos términos, me parece interesante. Y concretamente, ¿tú qué haces en la empresa?
Hoy en día, o sea, desde hace 3 meses, pues básicamente soy el marketing manager en Luxor. Y cómo llegué ahí, creo que es el final de la pregunta que me haces, que venía de LEN justamente. Ya en LEN tenía 2 meses, 2 años, disculpa. En LEN empecé como community manager. Y luego un año pasé a ser, o 14 meses pasé a ser product marketing manager. Y creo que fue la primera vez a nivel, digamos, profesional que le trabajo a una empresa a nivel de marketing. ¿Y cómo eso sucedió? Bueno, creo que es por una combinación de que estas empresas que construyen sobre Bitcoin tienen también problemas a nivel de marketing, porque muchas veces intentan trabajar con agencias y las agencias no conocen nada de esto y tienes que intentar explicarles qué es esto para que luego ellos tengan un plan, y eso nunca funcionó, por lo menos nunca funcionó en LEN. Y Mauricio me escribió, brother, Mauricio y Bartolomeo, hace en el 2021, si quería la oportunidad de entrar en LEN. Entré en LEN y después de 2 años haberme dedicado en marketing y haber construido sobre esa parte de la industria, el lending, que sinceramente, bueno, ya era cliente de LEN, pero no entendía exactamente qué es lo que hacía LEN para poder pagarle el retorno a sus clientes. Y fue interesante haber construido sobre esa parte de la industria, pero creo que luego quise seguir construyendo más sobre la tecnología de Bitcoin, porque venía a hacer eso. Y lo complicado, creo que es complicado también a nivel de gestionarle, digamos, las comunicaciones a una empresa cuando también tienes tu marca personal en Bitcoin. Porque tienes que, no quiere decir nada que afecte o a tu marca o a la empresa, y eso toma un tiempo. Pero nada, conocí a Ethan, el cofundador y hoy en día CEO de Luxor, en El Salvador, cuando fuimos a la BitConf. Y de ahí en adelante siempre fui andando con Ethan en distintas conferencias, como la BitConf otra vez el año pasado en Argentina.
Ethan es el de barbita.
Ese pana, ¿no?
Ah, claro.
Ese pana, man.
Ah, es que, la verdad es que, claro, uno lo dice aquí como que CEO de la empresa y no sé qué, pero en el contexto de una conferencia, pues es un pana con el que uno está de repente hablando, de repente está jodiendo, ¿sabes?
Sí, por eso sí.
No recordaba bien.
Marico, yo nunca le paré bolas a Ethan, man. O sea, en El Salvador lo conocimos, huevón, estábamos todos tomándonos unas birras y tal, y él se llegó ese día, pero se llegó burda tarde, pues, y yo estuve con él como 10 minutos, él me escribió por Twitter.
Claro.
Me quedó por Twitter.
Lo que está contando el sultán, voy a poner la foto acá en el video en YouTube, es cuando llegamos prácticamente todos a El Salvador y estábamos reunidos en cerca de un hotel ahí bastante popular en San Salvador, tomando, y entonces ven en la foto que hay un montón de gente conocida, que claro, entre nosotros siendo latinos y tal nos conocemos, pero Ethan, bueno, es gringo obviamente,
sí,
pero también se llegó ahí y estuvo con nosotros, ¿verdad? Ok, llegas, conoces a Ethan, entonces tú ya habías minado, porque obviamente ya hemos conversado en otros episodios sobre esa experiencia, y tu trabajo propiamente en Luxor, ¿cuál es?
Llevo todos los canales de marketing, o sea, okay, intento liderarlos, etcétera, como marketing manager. Entonces, todo lo que es la parte de estrategia de social media o de email marketing o de blog, o PR o conferencias, intentan darme el dominio en la medida de lo posible con las distintas líneas de negocio. Y creo que es un trabajo interesante. Desde afuera yo pensaba, antes de entrar en Luxor, que Luxor era solo un pool de minería. Es como yo lo veía a ellos. Y bueno, ahora veo la película más grande, entiendo lo que intentan construir. Y yo creo que retomando un poco lo que veníamos hablando de Luxor y lo que hace Luxor, y, ¿no? Ellos al final construyen también una cosa que se llama el hash price, que el hash price es como una ecuación a la que ellos llegan donde tomas en cuenta las cuatro variables, si no me equivoco, que influyen sobre cuál es la recompensa que en realidad obtiene un minero cuando le da hash rate a la red de Bitcoin. Porque el hash rate como métrica en sí, lo que te da como minero es, ok, el poder de cómputo que tiene Bitcoin. Y la dificultad, por otro lado, como otra variable, es lo que empieza a hacer que tu recompensa vaya siendo menor, ¿no? Pero el hash price básicamente es tomar en consideración cuál es el hash rate que tú aportas, cuál es el precio de Bitcoin, cuál es la recompensa actual del bloque, cuáles son los fees del bloque y cuál es la dificultad de la red para tú llegar a una métrica que te da cuánto es lo que te va a pagar a ti la red Bitcoin por terahash o por petahash, como lo ponemos actualmente, para compararlo con un barril de petróleo. Y por contexto, o sea, un petahash es como tener 10 S9 ahorita, porque son 1000 terahashes aproximadamente. Entonces, tú por darle un petahash actualmente a la red de Bitcoin, al día vas a recibir, creo que está al rondo, en torno a los 70 y pico, 80 y pico de dólares ahorita, con la subida del precio de Bitcoin. Entonces ellos, Luxor lo que intenta es lograr que hash price sea el commodity, y para eso tiene que construir servicios financieros tradicionales y el software necesario para que se vea como un brokerage platform, básicamente.
Ok. ¿Sabes qué? Quería preguntarte específicamente sobre el caso de los venezolanos. Pues obviamente yo también soy venezolano, conocemos muchas otras personas, mencionadas a Mauricio, CEO y co-founder, bueno, CEO no, pero co-founder de LEN, y, o sea, yo también había mencionado a Parra, o de repente a los muchachos de Dr. Miner, ¿sabes? Como que hay bastantes empresas, El Dorado también, ¿sabes? Como que hay bastantes empresas que están encabezadas o que tienen directamente recurso humano venezolano. Entonces quería de repente preguntarte si tú crees que nosotros como que tenemos una inclinación o alguna suerte de cualidad específica, o es pura casualidad que haya esta cantidad de gente en la industria trabajando. Y ahora un mensaje de Horol Horol, una plataforma de intercambio P2P en donde vas a poder comprar o vender sin KYC. Recuerda, puedes utilizar cualquier moneda fiat, cualquier método de pago sin entregar información personal a la plataforma, y además puedes probar sus servicios de préstamo en Lend, que funciona de la misma manera sin KYC, sin custodia. Prueba Horol Horol.
No, casualidad no creo, porque sí nos considero que, o sea, viéndolo desde un contexto exacto de Bitcoin, cómo influencia en cada país, ¿no? Viéndolo desde ese punto de vista, yo sí creo que fuimos, o sea, hemos sido uno de los países que, en antelación a otros, tuvo que vivir el problema de la inflación, etcétera. Hay bastante discusión sobre eso. Y sí creo que por eso fuimos muchos forzados a buscar una alternativa y ya. Y creo que no somos los únicos que lo vemos así. Es el punto de vista que más compro. Así, o sea, no creo que tenemos nada. Sí, ok, entiendo. Como por ejemplo, ese es Ernesto Contreras. Dice que, por ejemplo, Venezuela era uno de los países que tenía mayor adopción per cápita, de BlackBerrys, etcétera. Sí creo que pueden haber variables que a nivel tecnológico también ayudaron que la gente acá tuviese la posibilidad de intentar usar Bitcoin, ¿no? Que tenga un teléfono y que tenga internet en el teléfono, etcétera. Pero yo creo que cuando hablamos, porque también nosotros hablamos de nosotros, yo creo que cuando hablamos de nosotros, los que empezamos justamente minando Bitcoin o algo así, etcétera, sí hubo un pequeño grupo que vio Bitcoin como algo que puede llegar a ser un etcétera. Hoy en día lo vemos como el nuevo dinero. Me recuerdo que en la época de minería del 2013, 2014, aquí la gente lo veía, era como el oro digital.
Marico, y también había una gran persecución y el contexto venezolano pues era totalmente diferente y...
Sí, marico. Y el cero acceso a dólares, weón, el POS, o sea...
Y el saltico tecnológico de coño, no tengo el dólar, no tengo el banco, pero tengo esta cosa... Sí, marico. Porque las stablecoins no existían o no eran... Existían, pero no eran como hoy, ¿sabes?
Sí.
En 2014... No. Eran...
Marico, cuando
nada,
salió...
acaban de nacer.
Marico, cuando salió Tether, la gente veía esa vaina así aquí como que, ¿qué es esta mierda?
Yo también. Hay un episodio del podcast, vamos a poner la imagen aquí también, donde yo hablo con Guille del Dorado y con Marco, que ahorita trabaja en Ridery, sobre Tether. Y yo de panel así como que, man, o sea...
Sí.
No... Y bueno, todavía hoy no confío del todo, pero hoy...
Sí.
Ya entiendo mejor como que, bueno... El riesgo de contraparte que existe es el mismo que existe con un banco.
Sí.
Y si es así y yo no tengo acceso al banco, prefiero la moneda privada de esta empresa a quedarme por fuera o sí. a tener que calarme todo el downtrend de Bitcoin,
sí.
que es la otra vaina.
Sí.
No nos podemos llamar a engaño y que no, y tal, de 69K en adelante tú haces DCA y no sé qué, claro, pero hay mucha gente que se le cagó al mercado y vendió en
sí,
el
claro,
peor
marico.
Momento el Bitcoin que había comprado en el tope y está perdiendo valor y lo vende a buscar estabilidad y entonces ahí uno dice, bueno, el acceso a esos dólares hasta para quien quiere utilizar Bitcoin para el caso venezolano, de la inflación y no sé qué...
Uh-huh.
Tiene sentido. Entonces, claro, no cambia de perspectiva. Pero lo que decía es, o sea, de repente la minería obviamente ahorita tiene otro papel y hay gente que tiene minas burdas de grandes acá operando en Venezuela. Pero en esos tiempos que tú mencionas, pues la realidad era bastante distinta y
sí.
no eran los mismos productos que estaban en el mercado. Podías hasta minar Ether. Ether ahora es POE, ¿sabes? Como...
Marico, ¿no? Van cambiando esta vaina, va cambiando demasiado. Bro, en fin, o sea, fue otro ciclo más, fue otro ciclo más. Creo que todo el mundo estuvo viendo 100K. Lo de FTX creo que fue una palia.
Bueno, a mí no me afecta,
a mí tampoco me afecta, afortunadamente, bro. Y sigo, marico, o sea, ten tu llaverito, men, si no, no sé... cómo estás jugando con las cleptomonedas y a quién se las estás regalando. Pero yo creo que lo que decías es un buen segue para la conversación de los bancos, etcétera, por lo que está pasando actualmente. Yo tampoco todavía me la compro con la de las stablecoins, man. No, sabes, yo uso stablecoins, pero sinceramente lo uso, o sea... para comprar Bitcoin porque me pagan en stablecoins y para mí es la forma más cómoda de recibir un stablecoin. O sea, prefiero para recibir un pago stablecoins para después comprar Bitcoin lo más rápido posible y con menos fees que intentar recibir un wire en un banco o vaina y tener que pasar por esa palia. Y sabes, ajá. Y marico, y no me siento cómodo tampoco, o a veces tampoco hay la liquidez de pinga para tú comprarte un BTC en P2P así. No cualquier persona te lo hace.
Oye, yo no es que tenga tampoco para comprarme un BTC así sonante y constante, pero bueno, interesante saber que a veces no está esa liquidez. Verga, bueno, ahí en los venezolanos igual me parecía interesante para ver si, ¿qué sabes? Que está eso que Andrés Antonopoulos decía en su momento, como que en Argentina entienden mejor Bitcoin por la inflación,
ajá.
Y en Venezuela y en Nigeria, ¿sabes? Que uno,
no, no,
no es tan real, no. ¿Sabes? No es real. Entonces, bueno, no para deslegitimar eso, pero bueno, al menos uno poner ahí desde Venezuela
sí.
la opinión sobre eso. ¿Sabes qué? Y volviendo al tema de la minería y Luxor y tal, ¿cómo están las cifras de hash rate ahorita? Está all time high la dificultad. Estamos en unas cifras que, si hablamos de la salud de la red, sobre todo con referencia al hash rate y cómo está la inversión en minería propiamente, uno diría que está bastante sana la red, pero, como había dicho antes, estamos en un downtrend de Bitcoin. Ahorita, claro, tenemos un rally, un rally 2023, pero, ¿sabes? No hemos recuperado cifras de all-time high y creo que durante 2022 el promedio estuvo incluso por encima del precio que está actualmente, entonces no es como que hay una recuperación total, pero si el precio está más barato, el minero de repente tiene más chance de no sé, acumular, ¿sabes? Quería preguntarte un poco sobre eso, ¿cómo está en general la vida de los mineros ahorita en este momento de 2023?
Es una excelente pregunta. Hay una infinidad también, antes de dar la respuesta, hay una infinidad de entrevistas sobre esto en la que le preguntan esta vaina, pero en inglés, a Nick, al CEO de Luxor. Y lo que él dice es lo siguiente, o sea, durante el bull run de Bitcoin, que lo define como the golden age of mining, para los mineros, ¿sabes? El ban de la minería de Bitcoin en China, etcétera. El poco de mineros se empieza a ir para Kazajstán, para los Estados Unidos. El proceso de Estados Unidos convertirse en el país con más hash rate a nivel mundial, ¿sabes? Foundry, que sí, el segundo pool más grande, lo que sea. Todo ese proceso fue permitido también por el listado público de las compañías de minería, pues. ¿Sabes? De ese acceso a liquidez que lograron tener un grupo de compañías de minería que se fueron creando específicamente en o sea, América del Norte. En su mayoría. Y lo que pasó es que esas compañías lograron negociar la valoración que tenían en, ¿sabes?, X momento para levantar rondas de capital en base al poder contratado de hash rate, no al poder instalado de hash rate que tenían. O sea, y el proceso de recibir una máquina no es de la noche a la mañana. Entonces ellos estaban diciendo, valgo tanto porque puedo minar tanto, pero en realidad la capacidad instalada que tenían para prometer ese hash rate era menor. Y, ¿sabes? La máquina te puede llegar 3, 6 meses después y, bueno, no sé, el tiempo que puedas tardar en instalarla, ¿sabes? Pueden ser hasta 9 meses, hasta 12 meses. Y eso es lo que está pasando de por qué se ve all time high en hash rate. O sea, sí hay nuevos participantes llegando al mercado porque Luxor sí ve ¿sabes?, a nuevos clientes que estaban on the sidelines, así esperando a colocar capital para comprarse máquinas y vaina. Brother, las decisiones llegaron a costar como 12K o 15K, no estoy seguro. Y las puedes comprar ahorita como por 2K a veces, dependiendo del modelo. Entonces, sí hay nueva gente entrando, pero varios de los popcos, como le dicen, o sea, los gringos, de las compañías públicas, o sea, las compañías que están en la bolsa de minería, básicamente, pues, ¿sabes? Varios de ellos ahorita es que están empezando a, ¿sabes?, gradualmente conectar todas esas máquinas que habían contratado que todavía no tenían. Y por eso es que se ve, y por eso es que se ve el hash rate en all time highs. Eso nos lleva a que la caída de Bitcoin, etcétera, o sea, hash price, ¿verdad?, llegó a estar en all time lows, o sea, el bear market más crudo para los mineros que ha existido, men. Y tengo entendido que, ¿sabes?, cada quien tiene sus costos operacionales, sus costos de energía, etcétera, sus costos administrativos. Tengo entendido que hay compañías de minería que simplemente son estructuradas, bueno, no sé, muy a corto plazo, ¿sabes? Un guango ahí que se monta un grupo de carajos y los costos administrativos son que sí, los costos más altos que tienen, ¿sabes? Tipo pago de nómina y vainas así, por eso mueren en estos periodos. Pero está entre $12.000 y $24.000 el costo de los mineros a nivel mundial de minar un Bitcoin.
El costo de uno.
El costo de minar un Bitcoin.
Entre 12 y 24
Entre 2 y
porque
24K, porque cada uno
obviamente.
tiene sus costos, ¿sabes? Etcétera. Eso es lo que tengo entendido. Y como estamos en 27, 28K ya, weón, ya empezamos a estar en lugares donde o sea, es rentable otra vez para muchos mineros minar y empiezan a volver a conectar las máquinas. Porque el minero que tiene el costo de minar a $24.000, cuando Bitcoin empieza a caerse a esos niveles,
Papá.
desconecta las máquinas. Y pasamos por toda esa capitulación donde tuvieron que minar los Bitcoin que tenían para cubrir los costos, etc. Esa capitulación ya Yo digo que ya casi murió. Podemos ver más si Bitcoin llegara, no sé, a los 15.000 otra vez, etcétera, dólares. Y lo que dice Ethan es que si tú quieres ser un minero que quiere durar, perdurar a largo plazo, y vivir lo que sea que venga en los próximos 2 o 3 años, ¿sabes? Tienes que correr tus números con Bitcoin a 10 mil dólares.
Que es un poco parte de los problemas de los bonos de El Salvador, ¿sabes? Porque, bueno,
Ah,
cuando El
okay. Buen
Salvador
punto.
anunció
Buen punto.
Bitcoin City, ellos decían, vamos a minar con la mitad de lo que recaudemos, o sea, que del billón que se supone que va a recaudar el bono, 500 millones van para minar, pero el costo base está calculado con como un poco la tesis de 100K, 100K, 100K. Y ojo, yo sé de primera mano con Samsung, pues, que el precio es mucho más bajo la base, pero
Okay.
el coñazo del bear market, pues, obviamente cambia las cifras. Y
Sí.
en parte me parece que por eso, no digo que esta es la tesis de Bukele ni nada, pero me parece que por eso los han aguantado. Y ahorita se habla otra vez de que para julio puede ser, septiembre, ¿sabes? Están allí otra vez.
Eso es
Sí,
otra
este
vuelta más, bro.
año.
Eso es otra vuelta
Pero
más que
claro, lo que
tiene.
digo es que directamente está basado en minar Bitcoin, en hash rate, en inversión directa en minería. Habrá que ver si al final
Okay.
la reestructuración que se está haciendo pone ese costo por más o menos donde sugiere Ethan de 10K.
Sí, interesante. Bueno, yo pensaba que los 500 palos era para comprar BTC.
500 son para comprar BTC, 500 es para minar.
Okay.
Con energía geotérmica,
Bueno,
¿verdad?
entonces, okay, eso viene esa conversación de tal vez no, o sea, no sabría el costo que él tendría con minar con ese volcán. Pero, exacto, o sea, tú actualmente como minero, sí, o sea, tienes que lograr tener un costo de kilovatio hora inferior a como unos 6 centavos, o sí, o 7 centavos, para que tú tengas un buen chance como minero individual de tu poder, o sea, tener una ventaja en minar Bitcoin. Si llegara a tener un costo por debajo de eso, ya se empieza a poner interesante la cosa, que me atrevería a decir que sí, pero creo que sería. Le preguntaría a Yaran Melerud del equipo de Luxor primero para ver qué piensa él de esa vaina. No le he preguntado.
Ok. Igual está interesante ahí poder ver cómo la minería no solamente está relacionada directamente con la industria y los pools y tal, sino también con otros planes que se han creado alrededor. Paraguay en su momento estaban también hablando de Bitcoin como commodity, utilizar la minería como parte de las industrias que tienen, ¿sabes? Como cada uno de los países ha ido creando su narrativa, pero interesante verlo desde la industria, pero hacia allá, ¿sabes? Como El Salvador, ¿cómo lo podría hacer? Paraguay. ¿Quién más había hablado de minar? Bueno,
Bueno,
Kazajstán,
Islandia, que
obviamente.
tiene un tiempo ahí,
Calladito la jeta.
Noruega también, tal. Tengo entendido, eso es un tema interesante. Tengo entendido por Yaran también, que él vive en Noruega justamente. Yaran es uno de los analistas de Luxor, y creo que es el pana que la está pegando más ahorita en la comunidad, en la industria, o sea, en Bitcoin, el que tiene los análisis más profundos de las compañías de minería. J. Melerud. J. Melerud, ese pana. Es pana de Cypher
Okay,
Bayer.
okay.
Sí. O sea, cuando entré en Luxury, ah, tú eres venezolano, sí, ¿conoces a Cypher Bayer? Sí, vale, brother. Habla Cypher.
Sabes que quería preguntarte un poco de la fiebre de los ordinals, porque Luxor fue el que minó el bloque del los carajos Wizards, no sé qué vaina. Y obviamente ahorita quizás no tanto, y la red se ha encarecido, obviamente, pero o sea, yo he visto la red tan cara en su momento en precio de Satoshi que digo, bueno, o sea, si hay una fiebre, está hasta barata, ¿sabes? Pero hemos hablado de los ordinals. Yo realmente tengo una posición que es indiferente, ¿sabes? Como si están pagando por su espacio en el bloque, para mí es indiferente, pero obviamente hay gente que inclusive criticó el hecho de que el pool se
Sí.
involucrara directamente, entonces,
Fue
obvio,
una discusión, man.
no es
Sigue siendo
como
una discusión.
que. No es como que quiero que hables por la empresa ni nada, pero claro. Sí un poco contarnos la participación, qué tal las ganancias desde los Ordinals, no sé, porque me imagino que en parte de lo que se criticaba en ese momento y lo que me parece interesante de tener a Alessandro que trabaja en Luxor es que como el gestor de un pool que está recibiendo hash rate de, entre comillas, inversionistas que ponen su hash rate a este, entre comillas, gran banco de hash rate y me vas a hacer este tipo de mala inversión que al final en ese bloque en particular penalizaba la comisión. Entonces uno diría, bueno, el pool debería siempre tender a maximizar el rendimiento que puede tomar de esa inversión que hace el minero con su hash rate, pero claro, esto tiene que ver un poco con una narrativa de reutilizar Bitcoin de otra manera. Como digo, hemos hablado de los ordinals, pero rápidamente ahí es como colorear un Satoshi con una inscripción. Y la inscripción, bueno, puede ser una imagen, en este caso es una imagen de unos wizards, como unos magos la imagen bastante famosa del Reddit. Igual está en la versión en video la imagen, así que pueden verla. Y coño, o sea, constituye parte de apropiarse de lo que está pasando fuera de Bitcoin y yo entiendo toda la fiebre y hasta digo, bueno, man, o sea,
Ya están los monkeys, bro, ya están los apes,
cada
los
quien puede hacer lo que
digots.
quiera, o sea, es como,
Sí,
bueno, man,
exacto, man,
está
exacto,
abierto,
man.
pero claro, si yo estoy minando con Luxor, yo no mino, ojo, no vengan a buscarme ese digno. mierda. ¿Cómo uno puede? Qué casual el golpito. Hey, está tocando la puerta, ¿qué pasó, bro? Como uno, siendo minero, puede poner ahí su plata, ¿sabes? Como que entiendo hasta el cuestionamiento, pero bueno, en fin, cuéntanos un poco ahí qué tal esta fiebre de los Jordi.
Ok,
Ya.
sí, empezando porque son una fiebre exactamente, brother, porque esto de los ordinals, o sea, desde el bloque de 4 megabytes o 3.9 megabytes y pico de Bitcoin, esto tiene menos de 2 meses. Toda esta fiebre. Entonces, inclusive intentar dar una opinión informada todavía no
¿Sabes
existe.
qué sería? Bueno, no sería curioso, sino que es curioso que cuando presentaron esto fue en una conferencia que yo fui en México,
Okay.
que es BTC más, BTC Plus Plus.
Okay, esa es la
Y
Nifty.
sí, y
Okay.
Casey presentó esto de los NFT y vaina. Realmente yo fui, bajé, medio vi la vaina, pero como es técnico. No me quedé, pero me llamó la atención el título de NFT en Bitcoin, la teoría de los ordinals, pero no vi la presentación. Pero bueno, se presentó como tal, al menos teóricamente, en noviembre.
Es que esa es la vaina, o sea, esto tiene tiempo. O sea, el tema de que Luxor haya llegado y haya minteado ese bloque, es como tuvo pasaron una serie de vainas antes de que Luxor pudiera lograr hacer eso. Entonces, yo creo que como nosotros vemos los ordinals en Luxor, es, o sea... Te explico. El primer bloque que minó Luxor, el de los Taproot Wizards, fue Out of Band. Pero de ahí en adelante, todos los bloques que ha minado en realidad Luxor con este tema de
¿Qué
Ordinals.
es Out of Bands?
Ok. Bueno, Out of Band es, o sea, fuera de banda en el crew en español, pero es cuando le pagas a un pool por afuera para que el pool te mine un bloque, básicamente, a través del nodo que tiene el pool. Entonces le estás pagando tú al pool para que el pool con todo ¿sabes? El hash rate que está manejando también pueda lograr pueda mintearte ese bloque. Y esto tiene tiempo existiendo en Bitcoin, o sea, no es una creación del Luxor en realidad. Cuando ya existían pools antes que Luxor, la gente le pagaba también fuera de banda, out of band, a los pools para que ellos te minaran un bloque y tú pudieses
Por
recuperar
ejemplo,
unos bitcoins o pudieses meter una
el
transacción.
servicio de acelerar transacciones, que sería como un RDF, pero directamente vas con el pool.
Y ese fue el RBF manual que existió, bueno, antes de RBF, diría yo. Entonces, Como tú dices, o sea, esto ya tenía tiempo, o sea, ya existían unos ordinals que se habían minado, que en realidad no sé quién minó eso.
Nadie les paró bola.
Nadie les paró
Keiji
bola.
Rodamor, no recuerdo bien el
Casey, sí, él
apellido.
es el que hizo Ork, ¿no?
Exacto, la
Sí.
teoría. Y en ese momento minaron, mintieron unos ordinals, pero no había agarrado popularidad hasta que llega Udi, obviamente, y la banda de trolls.
Entonces, así es como, exacto, así es como yo lo veo, weón. Udi fue el carajo que, uno de los carajos, creo que con Eric Wall, que fueron los carajos que armaron una estrategia para crear un marketing stunt en torno a
Rápido, por
Ordinals.
si alguien no conoce a los personajes, bueno, Udi es un comentador de Bitcoin, pero realmente es como bastante contrarian y no es muy popular entre los maxis. Y Eric Wall es igual, la misma vaina, pero él trata de tirarle a todo.
Sí.
Udi es más impopular porque además ha chileado proyectos como FTX o directamente
USDC.
USDC. Y Eric
No
es
hemos hablado de
como
USDC.
el, bueno, y pudiésemos hablar en un rato también. Y Eric es como el analista hater de todo, porque al final él sí le tira todo. A mí Eric me cae bastante bien, pero Udi a veces me parece como hasta sospechoso. Porque coño, veo formas de la... Yo también trabajo en redes, ¿sabes? Como que
Sí.
veo que su gestión de las redes es para minar atención, ¿sabes? Siempre la polémica, siempre el comentario sarcástico, chistoso, y eso tiene bastante pegada,
Sí, men.
pero, coño,
Sí.
nunca se mantiene firme en una narrativa, ¿sabes? E inclusive es como uno de los blogs que tengo que sé de Twitter, porque muchas veces como que interactuamos y él les llaman, o sea, tú hablas lo que sea conveniente para hablar, que te pueda granjear popularidad o algo así y tal, y se lo tomo como comentario rudo, ¿sabes? Los gringos o en general esta gente angloparlante es como bastante delicada con el lenguaje. No se lo dije así como para insultarlo, pero sí me parece que es eso, ¿sabes?
Claro.
Como nunca tienes un stance, ¿sabes? Nunca tienes
Sí.
una real posición, sino todas las que funcionen de manera que tú siempre seas el chico cool. Eso es una mierda, ¿sabes?
Sí. Porque yo creo que al final todos en realidad en las redes buscamos engagement de alguna forma.
Sí, sí.
Marico.
Bueno, sí.
Pero exacto.
Si no, yo tuviese mi cuenta privada, tú eres marico.
Exacto, hay gente que está. Exacto.
Bueno, pero es que no hay que llamarse engaño, ¿sabes?
Pero lo digo porque, marico. Eso es como una mentalidad, yo lo veo como una mentalidad degen, que yo no, en realidad no la entiendo, pero es, o sea, trabajando estas 6 semanas con Luxor, con el equipo de Ordinal Hop, que ya llegaremos a qué es Ordinal Hop y cómo Luxor en realidad ahorita, qué es lo que está haciendo Luxor desde el bloque en base a Ordinals, es una locura, o sea, estas comunidades de Discord. Explico, y esta gente de Digots, pásanme, bro, a veces reuniones de 6 horas, un poco de carajo para cuadrar un tweet, weón. Y es lo que esas comunidades, o sea, y cómo se acostó. Esos fueron los carajos, esos Frank Digots y los Apes, ¿sabes? Y Jutes. Esa gente en NFT, en Ethereum, que crearon esa mentalidad DJ en NFT en Ethereum. Y yo creo que ahorita yo también creo que sigo a Udi desde hace un tiempo, no desde hace mucho en realidad, pero yo creo que estoy de acuerdo contigo. Lo que veo es que ahorita, con todo este tema de los ordinals, ahorita inclusive es ya un nivel DJ. Y yo, verga, bro, o sea, es una velocidad que yo no sé, no entiendo. Estaba en Bitcoin y no, nunca le paré muchas bolas a los NFTs. Siempre sé que, ok, nunca me he comprado un NFT. Y la única vez que hice algo con un NFT, creo que hasta tú me respondiste que, ¿por qué pasó? Esto no es Maxi. Mintié en mi foto. Mintié en mi foto del Sultán en OpenSea para ver cómo era esa vaina. ¿Sabes?
Coño, qué bolas, yo después sí compré un NFT.
Marico, no, nunca he
Es
comprado
que
un
le compré a
NFT.
una amiga de Panamá
Ok,
que me
eso está
gusta
cool.
mucho su arte,
Eso está
¿sabes?
cool.
Entonces es así como que, bueno.
Eso está cool.
Y si soy honesto, el NFT no hace ninguna diferencia, ¿sabes? Yo quería en realidad la foto de perfil con la línea gráfica de esta amiga, pero como la conocí por cripto y vaina, pues como, bueno, me digo,
Sí.
no sé, como que no considero el NFT importante como para que me quite el sueño si a la persona ese es el medio por el que se obtiene, ¿sabes? Bueno, está bien.
Sí.
tengo mi arte de mi partner. Y...
Bueno, bueno, al final a mí me parece una locura cómo tú ves estas, ¿sabes? Unas fotos tradeando en $14,000 ahí un poco de Frankenstein igualitos que los hacen con un algoritmo, una vaina así, no sé. Y en Discord, no tengo ni idea en realidad, pero esa gente hace esa vaina así, weón. Y bueno.
Es un Satoshi pintadito. O sea, que pagas, extra pagas el.
Claro.
El Bitcoin.
Claro. Y bueno, bro, o sea, se está construyendo un uso sobre eso. Tiene 6 semanas ese hype ahí. El mint del bloque, que no lo hizo Luxor. Luxor nominó el bloque de los Digots, pero Luxor ayudó con el auction a través de Ordinal Hop. Ya vamos a eso. Bro, esa vaina trajo, creo que, no sé, 3,55 BTC de fees al bloque. ¿Sabes? Y antes de eso, los fees en el bloque estaban como en 0,33 BTC. O sea, la recompensa del bloque está en 6,25 BTC y tú con un mint de una colección de 500 pixelados, ¿sabes? Sacaste más de la mitad de la recompensa del bloque en fees, weón. Wow.
¿Sabes que justamente esa era la pregunta, no? Porque, bueno, obviamente la opinión que cada uno tenga sobre el tema NFT Ordinals es indiferente porque no es el tema del episodio, pero sí a nivel del minero, que entonces eso que tú dices es jugoso, pero no todo el tiempo es así,
¿no? Todo el tiempo es así. Porque justamente también, o sea, te pongo un ejemplo de Digots, al final no es una vaina frecuente porque ¿quién va a mintear ahí? Colecciones. Es gente que está, exacto, buscando crear una colección, etcétera, que es lo que buscan hacer estas comunidades de NFTs, men. Y cada uno tiene su estrategia de rollout y sus canales. Y creo que en la mayoría es todo Twitter, Discord y sus propias páginas web y tal. Pero sí, ellos hacen sus propios spaces, sus propios events en Discord y sus propias tal. Y cada uno tiene sus estrategias y su comunidad que le da valor a eso y que tradean eso. Ahora, como Luxor se termina de involucrar, o sea, más a fondo en Ordinals, es comprándose un startup que se llama Ordinal Hub.
Okay.
Ya, o sea, no sé cuántos startups hay ya, pero ya hay una, yo creo que ya hay más de 20 vainas relacionadas con Ordinals. Y se está que lo que están intentando construir es un explorador sobre Ordinals, ¿sabes?
Explores
el blog. Sí, marico, pero yo creo que es exacto.
O visual.
Más visual y scrapeando directamente, ¿sabes? Desde un nodo.
Ok.
¿Sabes? Para que sea más legit. Algo así. Pero entonces, nada, ellos venían listando colecciones manualmente. Luxor se lo compró y Luxor lo que vio fue la oportunidad de la capacidad que ya tenía Luxor de crear rápido software para alguna vaina y mejorar todo lo de Ordinal Hub. Y entonces... ya estamos cerca de sacar el primer explorador así de Ordinals que hay. Y bueno, men, o sea, a nivel de lo que Luxor está intentando hacer para monetizar eso, es facilitar las subastas, pues, de los NFTs en un servidor de Discord, porque, te repito, todo esto se maneja en Discord, y le listamos como un servidor específico a cada colección con la que tratamos, que luego quiere en nuestro servidor de subastas comprar y vender por ahí sus NFTs, hacer subastas de las NFTs, de sus NFTs en Bitcoin. Y sí, o sea, Luxor creo que eso es específicamente para Ordinals, pero al final Luxor viene de pensar todo en base a su propuesta en base a la minería de Bitcoin y cómo, si al final eres un pool de Bitcoin y tratas con mineros de Bitcoin, cómo maximizas el retorno de los mineros que están contigo. Y si se sigue probando la teoría de que traen más fees a Bitcoin, Luxor va a seguir apostando por eso. Por otro lado, como Luxor también lo ve, es que si de alguna forma pagarle a un pool por afuera para que haga algo en Bitcoin, porque eso puede traer la teoría de que se pueden... ¿Me entiendes? Se pueden armar un grupo de pools y...
Eso siempre se ha pensado. Esto solo como que te sugiere que sí es más plausible.
Entonces, o sea, lo que como Luxor lo ve y como Nick lo ve al final, es que si eso eventualmente iba a ser un ataque que Bitcoin iba a sufrir, pues que se sufra ahorita y que se vea cómo se resuelve, ¿no?
Pero es un ataque del todo si al final no, no están creo. Buscando maximizar no. la ganancia. O sea, si tú no. estás buscando...
No creo.
Claro, yo entiendo la idea esta de... ¿Ves que los mineros chinos se pueden reunir en un bar allá en China y dicen vamos a coludir y nos apropiamos de sí. que eso siempre se decía, ¿no? Sí. Y esto lo que sugiere es que efectivamente un pool de minería con suficiente hash rate tiene la posibilidad de decir, coño, prefiero este bloque que viene más gordito... Ah, el bloque que está ignorando los ordinals, qué sé yo. Pon que hay
o ya puedes, un puede hacer de delay de bloques, etcétera. De
claro, otro. Pero entonces esa es la vaina. Que entonces comienza a verse que esta teoría que se tiene de que la minería es bastante straight así, que no sí. puedes darle vuelta, sino que a juro si el bloque del minero es este el que se ve y no sé qué. No es tan directamente así, sí funciona al final así, porque al final tú tienes que publicar el bloque y los nodos tienen que verlo.
Sí.
No es que tú sí. puedes encaletar. Bueno, ahí comienza. ¿Qué tanto hash rate puedes tener para comenzar a encaletar bloques de manera que metiendo uno puedes meter tres? ¿Sabes? Como que uno dice, hay cositas allí, pero tiene más que ver con el funcionamiento de Bitcoin. Y si esto es... interesante económicamente para el pool de minería, es del todo un ataque, es realmente como ir contra lo que te ofrece la teoría de incentivos de Bitcoin.
Exacto. ¿Sabes? Marico, yo lo que pienso sobre eso es que hubo que, ¿sabes? Tuvo que pasar una serie de cosas también en Bitcoin para poder llegar a este tema de los ordinals y que Casey se lanzara ORD. Tuvo que pasar Segwit en el 2017. Eso trajo ya una discusión tangencial a lo que está pasando ahorita, diría yo. Bitcoin funcionó perfectamente. Ahorita le metimos Taproot. Todo el mundo estuvo, ¿sabes? Con su cuadradito en Twitter apostando por Taproot. Estábamos
en El Salvador cuando se activó Taproot.
Taproot. Ok. Y, ¿sabes? Entonces es como... ¿Cómo echas esto para atrás? ¿Hay que echar para atrás? No creo. Creo que esto es lo como ha venido evolucionando Bitcoin. He escuchado en algunos spaces por ahí un comentario que tienen varias personas que podría decir que estaría de acuerdo con él. Que es, si esto hubiese pasado en Bitcoin en el 2017 mientras estaba pasando todo, ¿sabes? O en el 2018, etcétera, mientras estaba pasando todo este tema con el nacimiento de los NFTs y la vaina y tal... que muchos maxis hubiesen matado por esta vaina. Y quién sabe. Pero sí veo que obviamente hay varios maxis que se oponen al tema de ordinals todavía y hay otros que están a favor. Yo lo que creo es que tengo la misma posición que tú, soy indiferente. O sea, estoy viendo la cosa desde Luxor y viendo si ayuda a los mineros o no. Creo que sí. Y creo que va a seguir, ven, que no va a parar en realidad. Porque ya con que se metan los mayores grupos de los NFTs que existían ya en otras chains y lo empiecen a hacer en Bitcoin y les creen colecciones especiales en Bitcoin, creo que ya es suficiente como para que se siga construyendo una narrativa en esas comunidades que no existía para Bitcoin. Todas esas comunidades justamente criticaban que ellos no podían hacer esto en Bitcoin. Entonces también es interesante cómo se están acercando, ¿sabes? Los monos, los digots, los hongos, las babes, los ordinal miners, toda esa dimensión a la dimensión que ya nosotros veníamos construyendo sobre la parte de Bitcoin como futura reserva de valor, red o, ¿sabes? Dinero, hard money, whatever.
¿Sabes que eso...? Puede dar pie a esta pregunta sobre los bancos, ¿no? Porque obviamente el contexto de la conversación es macro oscuro, bancos quebrando, bancos siendo adquiridos.
La realidad, pues.
Sí, 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 sabes, como que está todo bastante difícil a nivel de sobre todo de los bancos y los servicios financieros, pero quería preguntarte si ahí hay algo para Bitcoin, ¿no? Porque... ha tenido un rally bastante interesante mientras acciones bancarias caen o directamente bancos quiebran o son adquiridos, etc. O sea, en este contexto que decimos de crisis hasta cierto punto y Bitcoin ha repuntado, pero ¿es momentáneo o crees que sí tiene algo que decir Bitcoin en este tipo de contexto?
Por mi historia personal, Me fascina ver que finalmente está pasando. Cuando digo finalmente, es porque, o sea, esto, o sea, creo que lo he compartido también en otros podcasts de la razón por la cual yo llego a Bitcoin, que es, ¿sabes? Mi familia tenía cuentas de ahorro en los Estados Unidos durante la crisis del 2008 y nosotros perdimos como el 70% de los ahorros que nosotros teníamos en Estados Unidos y nunca pudimos recuperar esa plata, men. Sin. Déjate de FDIC, no sé qué cosa. O sea, fuimos para el FBI, pasé por años litigando con bancos en la corte y es todo un tema de extender el caso hasta que te quedes sin plata. ¿Sabes? Y eso fue en realidad lo que a mí me causó intentar investigar sobre cuál era la alternativa y qué era un banco en realidad, qué era el dinero, etc. Entonces, o sea, el hecho de que yo finalmente haya podido llegar a un punto en el que diga, ok, con un hardware wallet, si, sabes, la tengo que cagar soy yo para que me quede sin la plata, pues. Eso, weón, es lo que a mí, sabes, me hizo siempre verlo como men. O sea, y creo que la forma de ver eso, por cómo se ha venido construyendo la narrativa en Bitcoin, hoy en día le intentas vender eso a la gente y la gente que sabe algo cree que tú eres un maxi o algo así. Y es como que verga. ¿Sabes?
Yo sí soy un maxi.
Exacto. Marico, y entonces el tema de perderle la plata a un banco, ¿sabes? Es un tema de que es como que a la gente o le pasa, marico, ¿estás claro? Como caerte una bicicleta. Y lo veo así. Entonces a mí me tocó vivir esa experiencia cuando yo era un chamo y mi papá ya era un pure. Entonces mi papá la vivió de pure, pero yo la viví de chamo. Marico, yo creo que desde que yo viví eso. Yo digo, verga, o sea, una de las principales vainas que yo tengo que intentar es no perderle la plata a un banco, weón, ni siquiera ganarme la plata, pues, a veces. Entonces, volvemos al tema de las stablecoins. Mira todo lo que pasó con USDC, Operation Choke Point 2.0, no sé qué va a haber en Estados Unidos. Si hay una administración en Estados Unidos que le una parte de ella le está buscando ir en contra del Bitcoin y lo que se viene construyendo en Estados Unidos, ¿sabes? Desde la minería desde el ban de la minería en China y, ¿sabes? Que se convierte en el país que más mina Bitcoin. ¿Entiendes? Entonces, y cierran los bancos cripto, ¿sabes? Todo lo que se venía, o sea, Silvergate Bank fue lo que le abrió la primera cuenta de banco a Coinbase. Entonces, todo eso que se construyó en ese entonces, que creo que sí era necesario para la adopción de Bitcoin, para que la gente pueda comprar Bitcoin desde una app, men, y venderlo, lo que sea, esa parte se cayó. ¿Qué viene después? No lo sé. Pero, o sea, creo que la narrativa de self-custody y P2P nunca ha tenido una mejor oportunidad.
Esto me recuerda un poco a esa apuesta de Balaji, ¿sabes? Que dice $1.000.000 por Bitcoin en 90 días, pero sobre todo en el contexto de una posible corrida bancaria en Estados Unidos. Y bueno, él da sus razones y tal. A mí me parece una proyección súper extravagante, pero pone sobre la conversación cosas que antes no se habían discutido del todo en Estados Unidos, que es como la posibilidad real de que haya una corrida bancaria y hacia qué vehículos iría el americano promedio con, bueno, sabiendo que la población que tiene Bitcoin y cripto en Estados Unidos no supera el 5%, ¿sabes? Como que hay una serie de elementos, pero de todas maneras esto que dices de la autocustodia tiene que ver, pero no directamente con el lado del precio, sino con esta idea de la corrida bancaria, ¿hacia dónde? Hacia algo que no tenga el riesgo de contraparte. Y tú no tienes muchos activos a la mano que no tengan riesgo de contraparte, porque no es tan sencillo. El que viene a la mente directamente sería el oro. No es tan sencillo comprar oro y
Sí.
tener el oro en tu casa.
Sí.
Generalmente vas a comprar oro asegurado en X bóveda de no sé dónde carajo, Suiza puede ser, pero, ¿sabes?
En un
No,
banco suizo.
no tienes directamente algo sin riesgo de contraparte como en el caso de Bitcoin y bueno, la autocustodia obviamente allí brilla, ¿sabes? Que tú dices, mierda, sí, puedo autocustodiar yo 12 palabras y un passphrase y ya, Y tengo ahí la riqueza que estoy tratando de salvar, ¿sabes?
Sí, toma un tiempo para que la gente se sienta cómoda con esa vaina, ¿no? Está claro. Sí, me parece un disparate en realidad la apuesta de un palo, Bitcoin un palo en 90 days. Es otra forma de, ¿sabes? Atraer atención. Entonces, qué ladilla. Y se crea ese. Ese echo chamber, ¿sabes? Esa cámara ahí de gas ahí en la comunidad donde esa narrativa se expande y se
Convencidos,
expande y se expande, ¿sabes? En todos los podcasts, en todos los. No, entonces, bueno, yo creo que ni pasó en Venezuela, ¿sabes? Ni
No,
pasó en
es
Venezuela
que no hay.
con el Bitcoin en bolos, ¿sabes? Y
Exacto.
va a pasar en dólares y que no. ¿Sabes? Lo que sí es verdad, ok, sí, el Fed sí está imprimiendo plata otra vez. El Fed no está imprimiendo plata para comprar los bonos, etc. O sea, está imprimiendo plata para rescatar los bancos. Y el Fed creó ese nuevo facility donde te acepta a $1 los bonos que están a 70 centavos o 80 centavos. Entonces, los bancos en ese sentido, o sea, se están ganando 30-20% al darle esos bonos como colateral al Fed otra vez y que el Fed les dé plata, weón. Marico, entonces. Yo veo Dylan Leclerc, que a veces pone las cosas como que sencillas. Él dice que es como que el nuevo yield curve control, ¿sabes? Lo que hace Japón de intentar que el interés de los bonos tradea no pase un punto, porque cuando llega ese punto los bichos imprimen toda la plata del mundo para comprarse toda esa vaina. Es lo mismo que está pasando acá, pues, pero indirectamente y a través de los bancos. Entonces, lo que yo, marico, cero experto macro, por el amor de Dios, prefiero que escuchen a Greg Foss de la comunidad, ¿sabes? En inglés, sobre cómo él habla de los bancos, etcétera. Creo que es un pana que son de esos que tienen 20, esos puros que tienen 25, 35 años de experiencia, men, en mercados de capitales tradicionales y los bichos están en Bitcoin rajados. Escuchen a esos locos que les den toda la historia, el contexto completo, pues, ¿no? Pero eso es lo que tengo entendido. E independientemente de eso, ¿sabes? Creo que la cartera de activos del Fed ha subido casi ¿sabes? A la mitad de lo que la habían ¿sabes? Bajado con el quantitative tightening. Entonces, no es. Si esa expansión de capital fue lo que nos llevó a $69.000 Bitcoin, ¿sabes? ¿Cuántas veces tienes que multiplicar esa expansión de capital en 90 días para que llegue $1.000.000 Bitcoin? ¿Sabes? Lo otro es que, brother, yo cuando fui como un chamo en el 2010, 2008, disculpa, 2009 en Estados Unidos, para ver qué carajo pasaba con las cuentas de banco de la familia. Mi recuerdo de cómo estaba Estados Unidos durante esos bank runs y esa vaina, marico, no es bonito, era feo, man. Entonces, la gente,
Otra
bueno, la
vaina.
familia promedio que tiene un mortgage que le sube de $1.000 a $4.000, conlleva las tasas de 0 a 5. Esa es la gente que se jode, men. Esa gente no tiene plata para comprar Bitcoin cuando esta mierda pase. La gente que tiene la plata para comprar Bitcoin son los hedge funds, los bancos, ellos, weón, en Estados Unidos.
La
Entonces,
misma historia de siempre,
le
¿sabes?
cortaron los bancos a todo el mundo ahorita y a todos los exchanges y se van a meter gorila los institucionales y unos whales cuando todos los pollitos no pueden comprar Bitcoin y están sufriendo, bro. Eso es lo que ha pasado.
Es que ni siquiera Bitcoin va a estar entre las ideas que vas a tener en tu mente en ese momento. Y que no, y tal, sí,
No las tiene,
voy
no,
a hechear
no las
mi
tiene, marico.
hipoteca con Bitcoin porque. No, no, no. Ya para ir cerrando, quería preguntarte un poco sobre el futuro de la minería y obviamente si le recomendarías a alguien hoy en 2023 minar y por qué.
Yo creo que en general, si tienes un costo de electricidad por debajo de 6 centavos kilovatio hora, y puedes intentarlo, es muy difícil entrar en minería, ¿sabes? O sea, la gente generalmente entra cuando Bitcoin está alto, escucha la vaina, las máquinas están carísimas y las compras en una parte del ciclo que, ¿sabes? A ver. No es más el 2014 cuando, ¿sabes? Gente aquí en Venezuela minó al lado de su microondas, ¿sabes? Y Bitcoin estaba en $400 o $600 y lo veían como una renta mensual. Hoy en día, ¿sabes? Estás intentando competir en un juego donde o sea, hay compañías listadas públicamente que cotizan por encima de los miles de millones de dólares, ¿ven? Entonces ya se ha institucionalizado y formalizado bastante, ¿sabes? La industria de minería. Cuando En esa época la minería fue un boom para el home miner en Venezuela, ¿sabes? Y se ponía tu tío a minar cuando a ti te iba de pinga y esa época. No existía esa sofisticación que existe hoy en día, que hay mineros que, ¿sabes?, agarran gas de la tierra y se ponen a minar Bitcoin con esa vaina. Y hidroeléctrica, ¿sabes?, minando Bitcoin. No existía esa narrativa de que Bitcoin puede monetizar el strain de energy y tal. Y todo eso se ha logrado es con la minería de Bitcoin migrando a los Estados Unidos. Para el contexto de un venezolano intentar minar Bitcoin, ¿sabes? Ya, esa época para mí ya pasó, pues. O sea.
Tienes que ya estar dentro del juego sí o sí, ¿sabes?
Y ese juego, marico, todos los conocemos. Hay que jugar con Voldemort.
Exacto, coño. Qué bueno que mencionas a Voldemort, ¿no? Que no debe ser nombrado, porque es que como siempre ha estado esa narrativa de Venezuela, Cryptonation, vaina con vaina.
Que lo crearon también los gringos, marico.
Bueno,
En parte.
claro. Y
Fue
que
que.
tienen inflación allá abajo,
Esa
mano.
gente
Ese es el
está.
mejor
Esa gente
lugar.
está.
Mándenle Bitcoin, que esos van a...
Esa gente está raspando Bitcoin. Juegan tazos con Bitcoin, bro.
Me entienden, súper me entienden Bitcoin. No, pero lo
Sí,
que decía es
sí.
que de repente en un bull market, así como hubo fiebre de NFTs y vaina, pues probablemente vuelva a haber fiebre de minería. Ya la gente no puede poner tarjetas gráficas a minar, como decía hace rato, que no
Sí.
es Ethereum. Bueno, de repente sí puedes minarte una shitcoin loca por allá, pero lo que diría es que tal es minar Bitcoin y... Si es el estado de la industria está así como menciona Alessandro, que está bastante mucho más profesionalizado, pues no tiene mucho sentido meterse así de la nada. Así que yo
Sí.
coincido plenamente.
O sea, y volvemos a lo mismo de que, o sea, en la industria de la minería hay un saying ahí tipo el de Not Your Keys, Not Your Coins, que es que Not Your Rig, Not Your Hash.
Exacto.
Entonces, eso te lleva también al tema de que puede haber evolucionado bastante también el tema de hosting para que puedas intentar, ¿sabes?, comprarte una máquina y mandarla directamente, qué sé yo, de China o de Estados Unidos, o si la compras con Luxor. ¿Sabes? Ponerla con uno de nuestros partners en un hosting facility. Pero no es fácil. O sea, hay gente que intenta lidiar a veces con la compañía de hosting que no es correcta, no hay transparencia suficiente y entonces pasan vainas que, ¿entiendes? O la compañía se endeuda o qué sé yo y qué pasa con tu hash. Y hay una serie de cosas que Luxor está construyendo, pero creo que será para después. En torno a los derivados y etcétera, y cómo eso puede ayudar a hosters y a mineros a hacer un cap del hash rate que ellos minan, pues. Que al final es lo que hablamos: si lo ves como un commodity y es un contrato de un commodity, tú simplemente puedes hasta shortear hash rate.
Sí.
Entonces, un hoster en realidad sí te tiene que pagar a ti hash rate y él a veces, o sea, él puede shortear hash rate. Y con ese short al hash en un mes o lo que sea, el carajo logra.
Encarece,
Sí,
claro.
hace. Entonces es como. Y al final, ¿y cuál es la intención de eso? Me encanta lo que ellos dicen, que es construir más liquidez para el use case natural, que es Bitcoin, bro.
Okay,
Porque
okay.
al final, si me quedo en Luxor. Y es porque les compro la visión que tienen hoy en día de que es intentar construir sobre hash rate y al final hash price para que Bitcoin tenga más liquidez. Y me parece interesante que, ¿sabes?, que si se llegara a lograr que la industria, porque creo que muy poca gente todavía conoce en realidad lo que hace Luxor y hay que seguir apostando fuerte en educación, etc. De que se vea el hash rate como un commodity adicional a Bitcoin, ¿sabes? Bitcoin es una cosa y el hash rate de Bitcoin también es otra. Y me parece interesante
Ok,
desde el punto de vista.
bueno, de todas maneras las redes de Alessandro van a estar en la descripción del video y en las notas del episodio, pero si alguien quisiera contactarte así, coño, escuchó el episodio y dijo, verga, este está en marketing o está en minería o algo así, quiero hablar con él, ¿cuál es la forma más rápida de comunicarse contigo?
Arroba el Sultán Bitcoin. Y solo arroba el Sultán Bitcoin en todos los canales, sea en Twitter, en TikTok, en Instagram, en LinkedIn. Y el único, en Telegram también, hay otros, el Sultán Bitcoins, el Sultán Bitcoin H. Así que activo, no soy yo. Así pues, el Sultán Bitcoin.
Ok, bueno, gracias
Gracias a ti,
Alessandro y
brother.
recuerden que Hablemos de Bitcoin es patrocinado por Horror Horror.